Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar, sin culpa, como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. Y no volvieron más. Y no volvieron. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar. Como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá.
Buenos días, vecino, vecina, muy buenos días, estudiante, señora, señor, muy buenos días, Barrio Alberdi, ¿cómo les va? Empecemos un nuevo programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Son las 9 y 6, 9 y 7 minutos, programa número 41. Y bueno, para empezar rapidito nomás, porque estamos sin tiempo, ya nos vemos venir que no, que vamos a estar hablando y charloteando largamente. Tenemos que decir que el programa de hoy está dedicado exclusivamente a la conmemoración del 2 de abril, la situación Malvinas, ¿no es cierto? Y no para hablar solo de la guerra, sino para hablar de Malvinas, ¿no es cierto? De Malvinas como una cuestión urgente, de nuestra dignidad, de nuestro territorio, de nuestra identidad y de nuestras luchas cotidianas, ¿no es cierto? Don Pablo Charra nos acompaña en la multisectorial. ¿Cómo te va, Pablo?
¿Qué tal? Contento de estar acá, ¿no? Por ahí un poco honrado la visita acá de los dos, ya lo va a presentar vos, los dos invitados.
Preséntelo.
Dos veteranos de Malvinas, ¿no es cierto? La verdad que queda poco por hablar, estando ellos dos, son historia presente, como historiador lo digo, yo siempre tengo esa premisa, ¿no? De decir que más que hablar los historiadores, está bueno que hablen los protagonistas, ¿no? Pero por ahí, bueno, hacer una pequeña reseña muy cortita en qué contexto se da, ¿no?, la toma de Malvinas. Uh-huh. O sea, teniendo en cuenta... Sí.
Sí, ahí vamos a estar hablando de eso. Seguimos, vamos a escuchar un temita y antes de eso comentarles que, bueno, justamente la idea de abrir con este programa, recién escuchábamos un tema, es un tema de Callejeros que justamente habla de eso, y la idea de este programa también es dedicárselo fundamentalmente a los jóvenes, teniendo en cuenta el proceso de desmalvinización que hemos vivido en la Argentina en los últimos 30, 40 años, ¿no es cierto? Lo importante que ha sido siempre Malvinas en nuestra historia, y particularmente en esa década de los 70, seguramente ya vas a estar hablando vos, Pablo, sobre esas cuestiones, el proceso de presión que Argentina como Estado Nacional siempre ejerció en todos los ámbitos internacionales contra justamente lo que era, lo que fue aquella invasión y ocupación que ha hecho el Imperio Británico. Tenemos un par de cosas para informar, pero vamos a escuchar ahora un temita musical. Vamos con Sumo y ya volvemos. Defendemos al Verdi, La Chimenea Radio. Les recordamos el contacto 489-3929. Ese es el teléfono fijo para llamarnos y dejarnos algún mensaje. También les comentamos que tenemos el sitio en Facebook, que es La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Ustedes escriben eso y ahí pueden escuchar todos los programas que hemos tenido hasta la fecha, que vamos por la 40ª emisión. Además de decirle que nos pueden escuchar en vivo, si ponen en internet, la siguiente dirección: www.ustream.tv/channel/radio-fm-libre. Saludamos, ya que estamos, a nuestro querido operador don Marcelo, que siempre nos olvidamos de saludarlo. Pone ahí, maneja los tiempos musicales y por supuesto los volúmenes a los que salimos. Y para comenzar ya mismo, un poquito informar algunas cuestiones, compañeros Pablo y Dante. También nos está acompañando Dante Martínez, el mega productor estrella del programa. De hecho, de la mano de él, que tenemos a los dos invitados, que ya los vamos a estar presentando formalmente, pero que son, como bien decía, dos veteranos de Malvinas, dos veteranos de guerra. O me estarán corrigiendo si el término no es el correcto, porque recién fuera del aire hablábamos de excombatientes y justamente cuestionaban ese término, y ya vamos a estar explicando por qué. Informar que el viernes pasado estuvimos en el tercer agite cultural en La Piojera, don Charras.
Sí, en el marco del agite cultural este que venimos realizando una vez por mes, recordando el reclamo, ¿no?, de recuperación de La Piojera. Estuvimos ahí en la puerta, bueno, la verdad que con un espectáculo muy bueno de este grupo Los Socarrones. Uh-huh. Se lo recomiendo porque una producción de lujo, la verdad que agradecidos al grupo este de humoristas, de artistas que se acercaron a colaborar con la lucha, ¿no? Y que fue muy comentado en el barrio, en la zona, digamos, de la gente que pasaba y se quedaba a compartir la obra. Así que bueno, una hoja más de lucha, ¿no?
Sí, pensar en eso, que la lucha también se hace un poco con alegría y fundamentalmente con aportes culturales que hagan a la fortaleza humana del barrio, ¿no es cierto? De pronto, como bien comentabas, estábamos ahí cortando la calle, siempre sufriendo ahí con el tráfico de la Colón un viernes a la noche, que es un tráfico intensísimo, y la verdad que nuestras vidas corren peligros hasta que llegan las vallas. Pero nada, es muy interesante ver de qué manera se fue poblando el lugar, fuimos a, se convirtió eso, ¿no? En un teatro improvisado, un teatro callejero de la mano de este grupo que vos bien decías, Socarrones, y su obra Trillizos, que la verdad es un, perdón la expresión, señora, pero es un cago de risa. Un momento muy agradable y muy, muy interesante. Pasamos ese viernes por la noche.
Aparte, como lo dijeron ellos, es una muestra de lo que se puede hacer adentro. O sea, ojalá esas cosas ya se tendrían que estar haciendo adentro. Falta de decisión política para eso. Y respecto a los autos, fueron más los bocinazos de apoyo que íbamos por ahí, los cuestionamientos, los que estábamos
sin
ahí.
Sin duda. Creo que eso también tiene que ver con una tradición que va imponiendo tanto la multisectorial como la murga, de ocupar ese espacio y convertirlo en un espacio justamente para los vecinos, para el barrio, un espacio cultural, artístico y también político, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la ocupación callejera de una puerta que le exigimos a la municipalidad y que le exigimos a todas las instancias del Estado que se reabra la piojera. No es tanta la inversión que se necesita, es fundamentalmente una decisión política, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por el otro lado, comentar que en esta Semana Santa, desde el 2 al 5 de abril, 2, 3, 4 y 5 de abril, va a estar realizándose en Malvinas, Argentinas, el 24º Encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas, esto es la UAC, en el bloqueo a Monsanto, esto es en la localidad de Malvinas, Argentinas. Ya si nos queda tiempo vamos a estar informando, pero queríamos avisar que la multisectorial apoya esa lucha y de alguna manera vamos a estar seguramente acompañando. Y una cosita más que tiene que ver también con todo esto, con esta conmemoración que estamos haciendo desde el programa de Defendamos para lo que fue la gesta de Malvinas, para lo que es el reclamo de Malvinas, tiene que ver con una invitación que le queremos hacer desde Defendamos a Alberdi en conmemoración de los héroes de Malvinas. Esto va a realizarse mañana 2 de abril en la Plaza 12 de Octubre, ¿no es cierto?
No, la plaza se llama Héroes de Malvinas. Claro. Queda en la calle 12 de Octubre, Enfermera Clermont, ahí donde hay una virgencita para que se ubiquen, a media cuadra de la casa del Percha. Ahí, así que los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana. Va a ser un acto muy interesante, va a haber, digamos, el cubrimiento de una placa, el lanzamiento de la bandera, todo lo que se hace.
Invitados especiales, que ya vamos a estar comentando algo más. Invitados. Pero bueno, la idea es empezar rapidito con esto. La idea, Pablo, es que, bueno, poder charlar un poco justamente de Malvinas desde un aspecto histórico, ¿no es cierto?
Sí, tener en cuenta, digamos, que no es un reclamo que se inició en el 82, ¿no? Que por ahí cierta historia quiere plantear, o que por ahí plantear que la dictadura militar se cayó gracias a los ingleses, o por ahí plantear, digamos, de que son un territorio que no sirve para nada, cuando es un punto estratégico, ¿no? Más allá del sentimiento nacional, del sentimiento americanista, antiimperialista que tiene nuestro pueblo, es un territorio estratégico. Con el agregado que hoy en día tiene unas grandes reservas naturales, digamos, que las peleas hoy en día en este mundo globalizado tienen que ver, ¿no es cierto?, con los recursos naturales, yo creo que es lo central en todo esto, y que, digamos, hoy con los nuevos métodos que tienen, se ha descubierto que tiene, digamos, el imperio por ahí, ¿no?, en este caso el imperio norteamericano, saben, digamos, que ahí hay una gran cantidad de energía que es, por ejemplo, combustibles, gas,
grandes reservas, ¿no?
Claro, hay mucho más el agregado del mar argentino, ¿no? Que el mar argentino está siendo depredado y que por chinos, por finlandeses, por un montón de cuestiones, y que nadie dice nada, digamos. O sea, forma parte del saqueo al cual está sometido nuestro territorio, ¿no? En general. Así que bueno, en 1833 es que el Imperio inglés toma estas islas, la toma. Recién hablando acá con los invitados que me decían ellos, hay una diferencia entre toma y recuperación. En realidad tiene razón, porque digamos los que la toman son los ingleses, porque es un territorio que tanto lo que primero está dentro del mar argentino, ¿no? Y también forma parte de la plataforma, porque eso es, digamos, como si la plataforma, ustedes saben que el mar tiene una determinada cantidad, creo que son 200 millas, ¿cierto? Y bueno, y a partir de ahí, digamos, eso forma parte, por una cuestión hasta por tratados internacionales, forma parte del continente americano. Junto, ¿no?, también no olvidarse de las islas Sandwich del Sur, de las Orcadas, y también de lo que es, digamos, parte de la Antártida, que pertenecen, digamos, al territorio nacional y latinoamericano. Entonces, recordar que en el año 82, digamos, había un momento de conflictividad social con una dictadura que Por ahí tenía muchos problemas económicos, problemas bueno, a través de lo que había sido la represión y todo eso. Entonces que había una gran crisis económica que se había manifestado el 30 de marzo, una gran movilización de obreros que van hacia Plaza de Mayo a exigir, digamos, que volviera la democracia, bueno, una serie de reivindicaciones, quiero ser corto, digamos, para no explayarme tanto, y que ahí se da por esta cúpula militar, se da, digamos, esto de recuperar las Malvinas, apelando a este sentimiento nacional que siempre ha ido en nuestro pueblo. Prueba de ello es que pasan los años y la gente sigue siendo muy fuerte el tema de Malvinas. En la cantidad de temas escritos por distintos grupos, ¿no? De rock, de folclore, hasta de un cuarteto que
en el armado de la música para el programa es increíble la cantidad de temas de rock and roll, de cuarteto y también algunas zambas o folclores. Hay mucha.
Porque sabemos que ese territorio ha sido arrebatado, que ese territorio es nuestro. Entonces cuando vos, que en el caso nuestro por acá en el barrio, cuando sabemos que nos quitan algo, cuando nos quitaron la chimenea, cuando nos quitan un emblema del barrio, y nos duele porque lo sentimos parte. Entonces, más allá de las cuestiones de estrategia y todo eso, es un sentimiento nacional que ha ido muy fuerte dentro del pueblo, ¿no? Y, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que es concreto en esto. Yo no soy rockero, no me gusta mucho el rock, pero cuando estuvieron la última vez la famosa banda esa, Los Redonditos de Ricota, con, ¿cómo se llama? El Indio Solar. Creí que había que ir, digamos, porque para observar ese fenómeno, ¿no? Y lo que me llamó la atención fue cuando empieza a cantar...
¿Hablando del 2001,
usted? Sí, sí. Cuando empieza a cantar, toda esa gente, que había como 40.000 personas, empiezan a cantar. Y ya lo ve, el que no salte es un inglés, pero si hay un fuerte argentino. Creo que eso es una muestra de la cantidad de cuestiones, digamos, o por ejemplo, por ahí un partido de fútbol es medio, pero mucha gente dice, ¿no? El gol de Maradona a los ingleses fue una pequeña revancha, muy chiquita por ahí, pero que tiene que ver, digamos, con que hay ese pedazo de territorio, ¿no? Que siempre nos está, lo estamos... sintiendo nuestro, ¿no? Porque es nuestro, aparte, ¿no?
Sí, en ese sentido es interesante pensar un poco en esa cuestión histórica que vos tratabas de hacer. La Argentina nunca jamás dejó de reclamar, de hacer reclamos a nivel internacional, ¿no? Desde el mismo gobierno de Rosas, en que fueron arrebatadas las islas por cuestiones que estaría buenísimo profundizar.
Sí, es para discutir, digamos, porque por ahí entra eso, ¿no? Bueno, pero también otra cuestión que vos apuntaste, el proceso de desmalvinización, ¿no? De que está plasmado en lo que es la película Los Chicos de la Guerra, por ejemplo. No sé qué pensarán acá, pero a mí me parece que es
iluminados
una cuestión
por el fuego también.
Derrotista, digamos, y falta el respeto más allá de lo que fue Galtier y de lo que fue el otro Menéndez, más allá de todas esas cuestiones, del heroísmo de no solamente los soldados, sino también de muchos oficiales, porque no todos los oficiales fueron corruptos y se metieron, no, hubo oficiales que pusieron el cuerpo. Eso hay que decirlo, digamos, no se puede, digamos, negar la realidad de ese punto de vista. Después, bueno, cada uno habrá hecho su vida, no sé. Pero por ahí, digamos, rescatar eso, ¿no? Rescatar que hubo gente que se jugó por ese pedazo de tierra, no entendiendo la patria, digamos, como una cuestión que es la bandera y nada más, sino entendiendo la patria pensada en la familia, en la comunidad, en tus amigos, en tu pedazo de territorio, en todo eso. Me parece que ese fue el elemento central que jugó ahí, y digamos, y que yo creo que el acto de mañana y que estén presentes los invitados ahora, tiene que ver, digamos, con reivindicar eso, ¿no? Porque todo ha quedado como por ahí, no quiero que se ofendan, pero ha quedado en el común de la gente el loquito de la guerra, ¿no? Y es muy triste eso, porque son nuestros héroes. Nosotros debemos, no digo que todos lo sean, pero hay una parte de la sociedad que utiliza eso para lavar culpa, para no hacerse cargo de lo que pasó, ¿no? Y que mucho tiene que ver, digamos, las decisiones políticas de los que nos gobiernan, ¿no? Porque esto de la desmalvinización tiene que ver con eso, tiene que ver con que no pelees también, con que no tengas una memoria. Si vos no tenés memoria, después no puedes pelear, te lo decimos siempre desde acá. Entonces, bueno, eso nomás, digamos, no quiero explayarme más, parece que...
Sí.
Para, yo no puedo hablar nada con lo que están.
Para redondear, y capaz que esto ya lo vamos a poder charlar con los compañeros invitados, es importante decir, más allá del arrebato o del error estratégico que puede haber tenido Galtieri o la Junta Militar en ese momento, lo real es que una hipótesis de conflicto sobre Malvinas siempre existió. Siempre existió, y durante los 70, a medida que desde los gobiernos más allá militares o democráticos siguieran insistiendo, y Inglaterra y el Imperio Británico con todo su poder global siempre pateara la discusión hacia adelante, lo real es que esa hipótesis de conflicto iba tomando fuerza frente a la esterilidad y a la inutilidad de los reclamos internacionales. En fin, es un...
Una cosita a recordar... hechos, digamos, que han ido, aparte de la cuestión diplomática, por ahí pequeños hechos que fueron, digamos, reafirmando la soberanía nacional, ¿no? Como fue el operativo Cóndor, ¿no? Como
1966.
Fue, por ejemplo. Y como fue también, por ahí, uno que se fue en un avión y clavó una bandera y se volvió. Pues son cuestiones que hacen a la reafirmación, ¿no?, de ese territorio.
Sí, sí. Además, hay un documental y ahí se ve claramente las relaciones hasta fraternas que había entre kelpers y argentinos previamente a la guerra en los 70 y fundamentalmente en los 60, ¿no es cierto? Ese hecho del operativo Cóndor también ayudó a establecer un contacto que de hecho había entre las islas y el continente, ¿no? En cuanto a telecomunicaciones, en cuanto a relaciones incluso económicas, ¿no es cierto? Pero bueno, para seguir un poco con el programa, escuchamos justamente el cuarteto que acá el compañero Charras ofreció. Dos minutitos de esa música y ya volvemos con los invitados de una vez por todas. De una vez por todas, escuchamos Mi Hermano Quedó Allá. Mi Hermano Allá Quedó. Grupo Pimienta.
Esta canción es para mi hermano y todos esos soldados que jamás volvieron de Malvinas.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, un programa, el programa 41, la emisión número 41, dedicada exclusivamente al tema Malvinas. Y vamos a presentar nomás a nuestros dos invitados. Estamos hablando de Alejandro Herrera y Raúl Arias. Compañeros, ¿cómo les va?
Buen día, muchas gracias.
Hemos hablado de cuestiones como excombatientes, veteranos de guerra. Un poco empezar por ahí, ¿cómo ustedes explicarían estas diferencias que ustedes marcan en ese sustantivo?
El tema es que para nosotros la vida sigue siendo un combate, ¿no es cierto?, en la cual implica... la crianza de los hijos, la crianza de los nietos, el trabajo diario, la lucha diaria que tenemos para sobrevivir, para subsistir, ¿no es cierto? Eso es lo que, por eso para nosotros sigue siendo un combate. Por eso es que nosotros no somos combatientes de Malvinas, sino somos veteranos de guerra.
Claro.
Siempre vamos a considerar que nosotros estamos en un combate permanente en la vida, en la vida diaria de cada uno, ¿no es cierto?
Yo para ampliar un poco el término, hay veteranos de guerra, gracias a Dios, en la Argentina, que también han seguido peleando por algo que tiene que ver con no olvidar Malvinas y reivindicar nuestros héroes. Y se han formado, hay agrupaciones como la que presido yo, que trabajamos en escuelas rurales o en el Chaco Salteño.
Malvinas pensando, por la educación.
Sí, siempre pensando en la patria grande, ¿no? En educar. Y eso nos lleva a nosotros a seguir combatiendo por nuestro país, a través de la educación. No es sin fusiles, sin armas, pero estar ahí combatiendo, tratando de hacer más inclusiva la educación en todo lo que es el ámbito del territorio argentino.
Una batalla cultural, serio.
Claro, en el caso nuestro lo hicimos primero por salud nuestra, para seguir estando en combate. Y después, bueno, ya se nos agregó tanta gente que ahora lo hemos hecho así abierto y pelear en todo lo que se pueda para ayudar, sobre todo las escuelitas rurales que son carentes de muchas cosas, para que los chicos estén incentivados, sigan estudiando. Y bueno, y en el Chaco Salteño, con nuestros hermanos de los pueblos originarios, ahí tenemos dos microemprendimientos. Y bueno, esa es la forma nuestra de reivindicar Malvinas y seguir peleando. O sea, no abandonamos la lucha, seguimos peleando.
Fundamental. Un poco algo que a mí como joven y ya no tan joven, ¿no es cierto?, ya un treintañero, me hace mucho ruido, tiene que ver con estas discusiones que muchas veces se dan, incluso con familiares, ¿no es cierto?, que han quedado justamente heridos por la ausencia de algún combatiente, ¿no es cierto?, y fundamentalmente con sectores intelectuales de nuestro país, en donde hay un desprestigio, hay un menosprecio y hay hasta un rechazo por la causa de Malvinas. Ustedes como protagonistas fundamentales en esta época y que por suerte tenemos la suerte de tenerlos aquí respirando, con el corazón latiendo y fundamentalmente con estas ideas de dignidad y de continuación de un reclamo que es fundamental. ¿Qué podrían decirle a toda esa gente que justamente menosprecia esa idea de Malvinas O rechaza la idea de que las Malvinas son argentinas y entran pretextos como que, bueno, los ingleses están ahí hace décadas o por generaciones, o qué haríamos nosotros argentinos en Malvinas si, lo dicen, ¿no?, si no somos capaces de gobernarnos como debe ser, que somos un país, qué sé yo, dependiente, etc. ¿Cómo podemos explicar justamente desde esta posición esa idea sobre la desmalvinización justamente que ha habido con respecto a este tema?
Bueno, la desmalvinización viene a partir de que entramos en democracia desde mi punto de vista, ¿no?
Sí.
Viene a raíz de una protección del sistema democrático. En ese momento pensaron que defenestrar Malvinas y defenestrar los militares era resguardar el sistema democrático. Y eso se fue expandiendo en el tiempo, ha trascendido hasta los días de hoy, donde los veteranos de guerra, le decimos, sobre todo lo que hemos tenido, inclusive como el caso de él o el mío, hemos sido parte de las fuerzas, de reivindicación en el sentido de que no, los que fuimos a pelear allá fuimos a defender nuestro territorio. No fuimos a defender una dictadura ni un gobierno de turno, fuimos a defender nuestro territorio. Recuperar una parte nuestra, porque usted, vos dijiste, vos tenés 30 años, yo tengo 53. Yo de chiquito, a mí las Malvinas me enseñaron que eran nuestras. Uh-huh. Me enseñaron sobre las guerras del general San Martín, de Belgrano, recuperación e integración del territorio americano. Entonces nosotros crecimos en eso. Cuando nosotros fuimos a Malvinas, no hemos sentido, inclusive ahí en el Facebook hay una foto muy que a mí me representa mucho. Son los barcos, la fuerza aérea, los infantes, los tipos de tierra combatiendo. Y de atrás se ve un caballo con granaderos que viene. Mm. Y se me pone la piel de gallina. Mm. Nosotros nos sentimos soldados de la guerra por la libertad. Nos sentimos soldados del general San Martín en ese momento. No pensamos en una dictadura, ni pensamos en llenarnos de oro, plata. No éramos conquistadores. Mm-hmm. Fuimos a recuperar lo nuestro. Y lo sentimos así. Y lo hicimos por nuestra patria, por nuestro padre, por las ideas, por todo lo que hace la idiosincrasia del pueblo argentino, que hemos sido siempre así. Hemos peleado por lo nuestro.
La misma constitución demanda, claro, demanda a sus hijos, ¿no es cierto?, en ir a defender la tierra de uno. Uh-huh. A defender la bandera nuestra. Poca gente le presta atención o le falta el respeto al himno nacional. Cierto, las canchas de fútbol, por ejemplo, la forma que se tararea el himno, yo personalmente, una opinión personal, estoy en contra de eso, porque para mí es faltarle el respeto al himno nacional.
Cierto, no se canta más el himno, sino que suena se tararea, esa parte final. Es cierto,
¿cierto? No lo veo como una cosa, ¿no es cierto?, de buen argentino. Y que nosotros, yo no comparto esa idea, ¿no es cierto? Yo no comparto la idea esa porque, te vuelvo a repetir, para mí es una falta de respeto hacia el himno nacional.
Yo quería preguntarle acá al profesor, si me permite, porque es interesante saber estas cosas, ¿no? Yo creo que no ha habido en la Argentina ningún movimiento así o bélico o de problemas internos que haya hecho de que toda la gente, mucha gente de distintas ideas, hayan confluido en una sola, como fue el 2 de abril del año 82. Porque yo estaba navegando, yo se acuerdo lo que ustedes hacían recién sobre el tema de los problemas con los gremios, las movilizaciones que había en Argentina en ese momento, porque yo me fui el 28 de marzo. Y por televisión allá veíamos los movimientos que había en la Plaza de Mayo, habíamos visto que había inclusive un muerto en los días anteriores, en la Plaza de Mayo. Uh-huh. Y el 2 de abril, yo puedo asegurar que la misma gente que habían ido ahí a reclamar, por algo que tenía que ser, volver a la democracia, estaban ahí apoyando el gobierno en esta gesta de la recuperación de las islas. Al margen de que hagamos un análisis si estaba bien, si estaba mal, lo que sea. Era el sentimiento del pueblo. ¿Por qué? Porque la gente que estaba peleando en esas islas eran argentinos.
O eran los hijos los que estaban ahí.
O eran los hijos, o sea, los hermanos, los novios, lo que sea. Pero estaban ahí.
Y no, yo... inclusive hay este... Por ejemplo, lo poco a manera, digamos, de cómo reaccionó el... Y aparte que yo me acuerdo de eso, porque ya esa parte ya yo era chico, pero lo viví con mucha intensidad, claro. Digamos, pero... lo que fueron las campañas, por ejemplo, las 24 horas por Malvinas, que quizá era simbólica, porque me acuerdo que todas las
plantas... ideológica.
No, digo, poniendo de ejemplo eso, sí. ¿No? Que la gente llevaba la joya, sí, que sí. Llevaba, y la gente llevaba, yo era chico, me acuerdo que me privé, tomé una coca y llevé la plata esa, ¿no? O las cartas que mandábamos más allá, o sea, como que quedó todo al costado. Y una vez que terminó lo de Malvinas, digamos... volvieron las cosas como estaban, digamos, y sí, los conflictos siguieron porque había una crisis económica, pero hubo una tregua. Por esto que yo hablaba del antiimperialismo de la gente, digamos, o lo que graficaba usted recién, digamos, de decir, bueno, había que recuperar lo nuestro.
Claro, era algo que venía ya viendo, así, inclusive, no hay tiempo, yo sé, pero se podía explayar sobre el tema de que en realidad la operación Rosario no era... iba a ser en abril, iba a ser más un poquito más adelante, más tirando al 83. Uh-huh. Por razones de urgencia con lo que había pasado en Georgia, en el territorio de las islas de Georgia, donde...
¿Qué pasó? ¿Hubo un incidente ahí con unos obreros que iban a desmontar
una... fábrica? El incidente comienza cuando los obreros se bajan, porque habían ido en un buque argentino. Uh-huh. ¿Y qué hacen los argentinos?
¿Fueron contratados por el gobierno inglés?
Claro, no. Pero el buque que lo lleva es un buque argentino. ¿Y qué sucede? Nosotros a donde vamos, yo cuando me voy allá al norte, a la frontera, a la triple frontera, me llevo mi mástil, planto mi mástil y subo mi bandera. Y acá pasó lo mismo. Y eso, Inglaterra fue el pretexto que tuvo para iniciar, digamos, el problema bélico. Porque inmediatamente movilizó su flota que estaba en Sudáfrica.
Eso fue antes del 2 de abril.
Claro. Y si los submarinos atómicos de ellos ya estaban, en los primeros días de abril ya estaban en la zona. Uh-huh. Yo estaba en el portaavión. El Spartan, el primer día que lo tiene en la mira el portaavión es el 14 de abril. Que no le dan la orden de hundirlo todavía, porque existían todos esos problemas de ajuste del tema de lo que podía ser las normas de guerra. Claro, pero el 14 de abril estaba en la mira, claro. Pero el problema comienza allá en Georgia, pero fue una excusa para Inglaterra. Hay mucho, usted como historiador hay muchas hipótesis. Una que le hicieron pisar el palito a Galtieri, a Estados Unidos, diciendo, dale, avancen sobre eso que nosotros vamos a apoyar.
Hay muchas teorías sobre eso.
Yo creo que algo de eso pasó. Y también, bueno, la conclusión es que no terminamos peleando con Inglaterra. Peleamos contra la OTAN. Cuando ellos vieron que eran derrotados, con los aviones, tanto de la Fuerza Aérea como de la Marina, que eran aviones, por lo menos lo que llevamos nosotros, que tenían los planos quebrados, y los tipos salían catapultados, el portaaviones, de así, en cualquier momento se caen porque se les parguen las alas, y los tipos atacaron, a olvidarse del piloto Owen Gripa de la Marina, que fue el primero que sale en una Air Mackie de entrenamiento, y ve que ya la flota inglesa estaba en el estrecho, el tipo en vez de volverse a avisar porque no tenía armamento, pues lo atacó con una ametralladora de 20 a las buques, que eran lo máximo en guerra aeronaval. Y el tipo le agarró el argentino y dijo, no, yo tengo que darle, este tipo no puede dejar entrar.
El heroísmo de los pilotos de la Fuerza Aérea combatiendo toda esa alta tecnología,
todo el mundo,
magnitud bélica, todo, fue notoria.
Todo, los que fueron a Malvinas, hayan estado en el puesto que han estado, combatieron con honor, hay algunas excepciones.
Que no se manchaban de barro ni porque...
Y no, y hay excepciones de tipo que se han dignado inclusive a hacer películas mintiendo así mal sobre lo que fue el conflicto. Sí, tenemos uno que era compañero de él, y el tipo se llenó de plata en base a una mentira, y hoy vos lo ves ahí, todo el mundo lo toma como referente, salvo los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra no lo pueden ni ver. Y es declarado persona no grata en cualquier acto de veterano de guerra.
¿Alguien que realizó una película sobre Malvinas?
Claro, él quiso iluminar por el fuego.
Ah, mira. Bueno, vamos con una musiquita como para no volvernos tan tediosos. Rapidito, Marcelo, ponenos a Ciro y los persas. Un homenaje a los héroes de Malvinas.
Que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados. ausencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Que por siempre serán héroes.
Seguimos aquí hoy, primero de abril, conmemorando humildemente desde este programa a los héroes de Malvinas, a lo que fue la gesta de Malvinas y a la necesidad como argentinos y como latinoamericanos de seguir reclamando un territorio que nos pertenece desde varios aspectos. Estamos con Alejandro y Raúl, dos veteranos de guerra que, uno vive en el barrio, el otro estudió en el barrio. La idea es un poco retomar desde ahí cómo fue, cómo es el vínculo de ustedes con el barrio y cómo fue esa llegada a la guerra, ¿no es cierto?
No, yo soy nacido y criado acá en el barrio.
¿Cómo es que le llaman a usted?
El campeón, me dice.
El campeón, acá Don Dante, amigo de...
Pregúntale cómo lo dicen los camaradas del veterano de guerra.
Todo el ámbito militar, ¿no es cierto?, en donde yo me muevo, todos mis compañeros de combatientes, de veteranos de guerra, ¿no es cierto? Por herencia de mi padre, ¿no es cierto?, me queda el apodo de la mosca.
La mosca. Así, ¿cierto?, se llama su ferretería acá en Alberdi. Vamos
Cerrajería. Cerrajería la mosca. Entonces.
Ahí al frente del cementerio.
Entonces, para todos los veteranos de guerra, soy conocido por la mosca, como la mosca. ¿No es cierto? Entonces, para los del barrio, sí, todo el mundo me conoce por el campeón. ¿No es cierto? Alejandro Herrera era mi padre. ¿No es cierto? Me buscaban a mí como Alejandro Herrera, le decían, sí, Don Herrera vive allá, ¿no es cierto? Pero lo mandaban con mi padre, no conmigo, no, al hijo lo buscamos. Entonces, yo aquí en el barrio soy conocido por el campeón.
Campeón, bien, genera muchas risas, pero es importante, yo no importante dije nada, saberlo. No, acá los amigos Don Dante Martínez, acote algo, por favor.
No, en realidad es un gusto que estén ustedes acá, campeón, sobre todo Raúl. Emocionado con lo que dice el compañero acá, y en realidad nos une una historia de vida. Ayer estuvimos comentando, nos juntamos anoche de vuelta con el campeón y todas las anécdotas de familia, y tengo una anécdota muy interesante de familia, porque en un momento se perdieron mis tres hermanos más chicos, nosotros somos 10, y el que lo encontró se movilizó todo el barrio en eso de la pelea por el barrio, y el que lo encontró fue el padre del campeón. No me voy a olvidar nunca, porque fue un hecho que nos marcó a nuestra familia, y digo, traer eso, lo de la defensa del territorio, la defensa del hogar, la solidaridad, que es un poco lo que hacemos desde Defendamos Alberdi, desde la chimenea. Y en ese sentido, mi inquietud más que todo, quería preguntarle qué significó a ustedes pisar la tierra de Malvinas, y cuando, sobre todo el momento en que entraron en combate.
Bueno, en el caso, primero yo fui al Casa Fu, quiero aclarar.
No es del barrio, pero estuvo en el barrio.
Y me hice 2 millones de chupín en la piojera. Quiero que lo rehabiliten, voy a ir el día que lo hagan. Porque ahí me iban a tomar lista los heladores del Casa Fu. No en el aula, ahí me toman lista. Yo voy a contar la parte mía y después él pisó Malvinas. Yo no, yo estaba en un barco. Pero sí te puedo contar que fue muy emocionante el hecho de que, estando encerrado en un barco, que es un ámbito muy chiquito, cada puesto es muy chiquitito, está lleno de cables, cosas, caños de aerocombustible, cualquier cosa, está prohibido fumar, hay bombas, hay de todo, ahí en poco espacio. Y nosotros escuchábamos por la radio cómo se estaban desarrollando los combates que venían de la noche anterior, o sea, todo esto empezó el 1 de abril, a las 23 horas más o menos, los primeros desembarcos de buzo táctico, toda la gente nuestra que fueron de la Marina para señalar los lugares donde se podían entrar los barcos para poder hacer el desembarco.
Y a la mañana, a las 6 de la mañana, empiezan, digamos, los combates y de recuperación de la casa del gobernador, todo eso. Y la radio local, que hablaban en inglés, yo no entendía un poco inglés, porque nunca en el casa fútbol me saqué un 7, aunque sea en inglés.
Te hubiera servido el inglés en ese momento, ¿vio? Sí,
extrañaba la profe, ¿cómo no entendí más? Y resulta de que yo sintonizo una radio, porque yo la parte mía era la parte de reparación de equipos de comunicaciones, y se escuchaba que el tipo de la radio, que era una broadcasting de ahí, que decía que se libraban combates cerca de la radio y mediación en la casa del gobernador, y por ahí se siente que se rompe una puerta y un tipo que dice, para mí yo lo escuché en Córdoba, será porque yo soy cordobés, que se yo, dice, paren eso, ay, viste, que y se corta la transmisión. Y después, al ratito, dentro del barco no se hace el saludo militar, porque estás en un lugar chico y cerrado. Y se hace fuera del barco, en cubierta de vuelo o en el puerto, el saludo militar, la veña, digamos. Y resulta de que, por supuesto, estamos con casco, con salvavidas, todas las cosas. Al rato se escucha que vuelve la onda y que dicen acá, radio LSA, no me acuerdo cuánto, radio Puerto Argentino, a continuación el himno nacional argentino. Y yo ya recuerdo que lo que éramos 3 o 4 que estábamos en ese puesto, nos paramos, que era el taller de la electrónica, e hicimos el saludo militar. Y a todos les cogió una lágrima. Y ahí es donde te digo yo que uno se sentía el soldado de San Martín. Me estoy recuperando parte de mi territorio para mi padre, mi madre, mi hermana, mi novia, mis amigos, y yo estoy ahí. Soy parte de la historia. Eso fue lo más emocionante que sentí yo cuando llegué a la zona y se producen esas cosas. Ahora lo invito a mi compañero que cuente cuando llegó a Malvina y qué sensación tuvo.
Una preguntita, ¿qué portaavión estaba?
El único, porque es el 25 de mayo, que me deciste. Sí. Se creó en un momento de que eran dos, que estaba la independencia.
Sí, sí.
Todo eso es una acción de guerra de contrainteligencia. Que también lo hicieron después. Si hay tiempo, cuento la parte que hicieron nuestros vecinos para hacerle contrainteligencia en contra nuestra.
Bueno, a mí me toca ir a Malvinas con el grupo de artillería aerotransportado 4, única unidad de Malvinas, de única unidad de Córdoba que participó en la gesta de Malvinas, ¿no es cierto? Y el día 23 de abril, en la formación de la mañana, yo recuerdo que salía de servicio esa semana, digo, me voy, ya no vuelvo más hasta el lunes. Y recibimos la orden, ¿no es cierto?, de parte del jefe de unidad, que había 11 horas para armar la unidad que partía a Malvinas. Y el día 23 de abril, en horas de la noche, ya empiezan a salir, creo que la primera batería del grupo que parte a Malvinas es la batería C, entre el viernes 23 de abril y el sábado 24 de abril. Vamos partiendo todo hacia Comodoro Rivadavia, ¿no es cierto? Fue bastante emocionante, ¿no es cierto? Y bastante, había bastante, ¿cómo puedo decir? Un espíritu muy alto, un espíritu cuerpo muy alto, ¿no es cierto? Por lo que nos había tocado en ese momento, por lo que nos toca vivir, y ahí en adelante, ¿no es cierto? Y partimos hacia Comodoro Rivadavia. Ya el día, creo que el día 26, 27 de abril, ya estuvimos todos en Puerto Argentino. ¿No es cierto que el jefe de unidad ordena ubicar la unidad, ¿no es cierto?, a pocos metros del aeropuerto, porque había mucho movimiento y mucho desembarco de personal y material en el aeropuerto. ¿No es cierto? Hasta que llega la orden de una posición definitiva, ¿no es cierto? Donde fuimos ubicados, donde nos mandan, porque el grupo creo que en primer lugar iba a ir a Gran Malvinas. Después queda en Puerto Argentino, la orden llega que queda en Puerto Argentino, y fuimos ubicados en la zona de Zapper Hill, ¿no es cierto? Donde se empezaron a hacer rearmar las posiciones, ¿cierto? En principio estábamos en carpitas de lona hasta que se empezaron a crear las posiciones, ¿no es cierto? Donde recibimos ataque aéreo, de parte de los ingleses a disparar porque no había dónde meterse, porque las posiciones no estaban todavía hechas las posiciones, no estaban armadas las posiciones, ¿cierto? Y bueno, así el grupo se va armando hasta que queda en una ya en esa posición definitiva en Zapper.
Bueno, ¿Cuántas bajas tiene el grupo donde?
El grupo de artillería tiene 3 soldados muertos, 3 caídos, ¿cierto? El soldado Pizarro, el soldado Vallejos y el soldado Romero.
Sí, eso recalcar porque en realidad todo lo que hacemos es en homenaje a los 649.
Los 649 que son los verdaderos héroes de Malvinas. Son los que quedaron allá custodiando, en custodia permanente de las islas. Eso es lo que nosotros rescatamos, ¿no es cierto? Y exigimos el respeto por la memoria de los 649 compañeros que quedaron allá.
Y el respeto sobre todo al lugar donde están, el Campo Santo, que no se ha tocado, para mí, ¿no? Uh-huh. Inclusive si uno le pregunta a cualquier pariente, familiar, ese es un lugar que es lo mismo que una tumba naval, un barco de guerra, no hay que tocar, es una tumba. Y eso para mí es la mejor estocada que tienen los ingleses de parte nuestra. Uh-huh. En un territorio usurpado, están nuestros muertos.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad es muy emocionante, sí. Esto a mí me queda una pregunta, si pueden dedicarle algunos segundos nomás. Es una pregunta muy compleja igual, pero ¿cómo piensan ustedes desde hoy, como argentinos, como militares, como ciudadanos, como cordobeses, como alberdianos, ¿cómo se debería recuperar hoy las islas? ¿Cuál sería la mejor estrategia? No necesariamente bélica, ¿no? Existen un montón de opciones.
O sea, partamos que de la bélica es imposible.
Contra la OTAN es medio difícil.
Yo creo que la única forma, que es lo que hacemos nosotros, por lo menos en la asociación que yo tengo el honor de presidir.
Malvinas por la educación.
Es con educación, peleando desde los ámbitos diplomáticos lo que tenemos. Haciendo que toda América completa, inclusive muchos países de África, apoyen la gesta nuestra, uh-huh. Que indican la recuperación de nuestras islas. Y creo que es la única forma de llegar a que algún día podamos tenerlas de nuevo. Hasta el día de hoy, fíjate vos que siguen agrediendo los ingleses. Sí, ellos ahora se están movilizando de nuevo, sí. Toda la historia, buscan cualquier excusa. Pero nosotros, la forma nuestra, para nosotros, desde el punto de vista, es por el lado diplomático. No hay otra
posibilidad. No hay otra. Desde el punto de vista bélico, y ni soñarlo. No hay con qué.
Bueno, contundente las declaraciones y es muy interesante poder escucharlo de ustedes, ¿no es cierto?, los propios veteranos, porque de pronto siempre está ese miedo a la guerra, ¿no es cierto?, que bueno, es un miedo natural, si se quiere, como bien charlábamos hace un rato, la diferencia entre el miedo y el pánico, pero la realidad es que las condiciones lamentablemente siempre las pone el enemigo, y el enemigo, creo que es importante remarcar lo que ha dicho Raúl, no nos estamos enfrentando contra Inglaterra, ni siquiera contra la Unión Europea, es contra la OTAN, que es la mayor asociación bélica y militar que existe en el planeta y que, bueno, domina los destinos geoestratégicos de todo el mundo, ¿no es cierto? Fundamentalmente del Atlántico, que es donde, de hecho, están las Malvinas. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, nos queda invitar para mañana jueves 2 de abril desde las 10 de la mañana, esto es en la Plaza Héroes de Malvinas, 12 de octubre y... Enfermera Clermont, a media cuadra de la casa del Percha.
Al frente de la casa de Sergio.
Al frente de la casa de Sergio Michelazo.
Lleva el nombre de un veterano caído en Malvinas, que es el aviador López, que es vecino del barrio.
Sí.
Y en ese marco, por eso hacemos ese homenaje desde la multisectorial de la recuperación, sobre todo del territorio, homenajear a un héroe de Malvinas. Y vaya el abrazo para él, la familia y para todos los caídos y todos los que tienen familiares relacionados con el conflicto en Malvinas.
Tenés una notición para mañana, va a estar la familia.
Sí, hemos conseguido que los familiares del aviador López vaya al acto, así que desde ya el compromiso, la invitación a todos los vecinos y el compromiso desde la multisectorial para que estemos todos ahí a hacer un gran acto, un acto emocionante.
Bueno, nos fuimos, si tenés ahí preparadito algo, el viento nos trae una... No, nada. Bueno, solo esta frase de decir, los pueblos necesitan del territorio con que han nacido la vida política, cómo se necesita el aire para la libre expansión de nuestros pulmones. Esto lo decía José Hernández, el autor del Martín Fierro, en un librito, en un documento que sacó allá por 1869, en donde ya se hacían férreas de defensa de lo que es las Malvinas como territorio argentino. Nos fuimos, doña Eliana Isabel quedó ahí. Nos encontramos el miércoles que viene. Un gran abrazo para todos. Buena Semana Santa.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.